Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche en el mismísimo centro de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, muy cerquita del famoso obelisco, en Radio Cooperativa, la AM770, sale al aire. Y también por Sputnik, si ustedes nos quieren escuchar, a través de la web. Un programa de política internacional donde somos conscientes de los cambios profundos que se están produciendo en el mundo y tratamos entonces de dar la mayor cantidad de información posible, interpretación de los especialistas o de los testigos, de los actores, para que ustedes completen la noción de lo que puede estar pasando, de hacia dónde puede ir este mundo tan confuso y tan complejo. En general, y nuestros invitados o nuestras informaciones apuntan a una visión más alternativa de la que muestran los medios de comunicación hegemónicos, que en general, como ustedes saben, son muy dependientes de las grandes potencias del norte, ¿no? Nosotros tratamos entonces de dar una visión diferente para que ustedes justamente, compensando aquella otra información, pueden armarse una idea más cabal de dónde va, de dónde está yendo en este momento del siglo XXI el sistema mundo. Pero bueno, y por supuesto también pueden llamar quienes quieran, no sé, hacernos algún comentario, preguntar algo, comunicarse con nosotros. Les repito el teléfono, 52750770. El Twitter es @vocesmundo y @r-cooperativa. Un Facebook, Voces del Mundo. También tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y si quieren escuchar este programa a través de la web, como saben ustedes, desde abril del año 2016 están todos los programas. Pueden hacerlo entrando a mundo.sputniknews.com. Ahí van a encontrar no solo Voces del Mundo, sino otros programas, todos muy interesantes. Y también se puede de alguna manera recopilar antiguos datos sobre distintas noticias y acontecimientos. Pero ya mismo, queridos oyentes de Voces del Mundo, les propongo ir a dar una vuelta al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, una noticia que viene de Venezuela. Ustedes saben que Venezuela se encuentra con una situación bastante complicada por la deuda externa, es decir, a las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea se suma justamente la imposibilidad bastante dificultosa de refinanciar la deuda externa, no tanto por un problema, digamos, de voluntad, sino por un problema de palos en la rueda que está poniendo Estados Unidos y la Unión Europea. Pero bueno, la noticia de hoy es que la que sí aceptó el protocolo de refinanciamiento de la deuda es Rusia. O sea que Venezuela y Rusia firmaron un acuerdo para reestructurar la deuda que Venezuela tiene con Rusia. Esto lo dijo hoy el ministro de Economía, Simón Serpa, y comentó que eran instrucciones del presidente de la República. También informamos que fue confirmado por el Ministerio de Finanzas ruso que sostuvo que la deuda, que asciende a 3.150 millones de dólares, va a tener un nuevo plazo de vencimiento a 10 años, algo que obviamente le da aire a la economía venezolana tan vapuleada. Bueno, Bueno, noticias también de Guatemala. La Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad de Guatemala convocó para mañana a una manifestación para exigir la renuncia del presidente guatemalteco Jimmy Morales. Nosotros hemos dado mucha información sobre esto, sobre el caso de corrupción que pesa sobre el presidente. Y ahí apuntan los reclamos de los ciudadanos guatemaltecos, ¿no? Y ellos piden que 112 políticos que fueron aprobados en septiembre de una forma sorpresiva y arbitraria del Código Penal de Guatemala, que eximía la culpa a los secretarios generales del partido en caso de financiación ilícita de los partidos y de las campañas electorales, quede sin efecto por la Corte Constitucional. Así que los manifestantes solicitan que se reforme la ley electoral del partido político para que cambie esto que en el país es tan perjudicial para la ciudadanía.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Bueno, vamos a ir a Honduras porque el 26 de noviembre, el domingo, va a haber elecciones presidenciales, nada más y nada menos. Está el actual presidente Juan Orlando Hernández del Partido Nacional, que se presenta a una reelección, pero también, por supuesto, hay otros candidatos como Salvador Nasralla, él es de Alianza Oposición, una alianza formada por varios partidos, entre otros el Partido Libre, que lo integran el expresidente Manuel Zelaya y también Xiomara Castro, ¿no? Su esposa y la importante política hondureña. Pero, digamos, una característica que está teniendo esta elección, este momento previo a la elección, es justamente un clima muy enrarecido de campaña sucia. Para hablar un poco de lo que está pasando en este país, estamos en comunicación con Ricardo Salgado. Él es licenciado en matemática e investigador social, pero además es analista político, escritor, de alguna manera periodista, colaborador de Telesur y otros medios digitales. ¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias por atender a Voces del Mundo.
Buenas noches, Telma. Es un gusto y agradezco mucho la oportunidad que nos das en tu espacio.
Bueno, quería, mira, acá en Argentina la verdad es que los medios de comunicación prácticamente no hablan de las elecciones en Honduras, está muy opacado. Por esto quería que vos cuentes un poco a los argentinos y también a los latinoamericanos que siguen en nuestro programa Voces del Mundo, ¿por qué se está dando esta tensión tan inusual? Tengo entendido que hay como una campaña sucia, sin precedentes en este momento en el país. Me gustaría si pudieras contar qué es lo que está pasando para un público que prácticamente no conoce nada de lo que sucede en Honduras.
Difícil condensar todo esto en poco tiempo, pero digamos que las señales aquí para las personas que conocen algo deben remontarse al golpe de Estado contra Manuel Zelaya en junio de 2009. Después de ese golpe de Estado se ha mantenido en el poder la misma élite político-económica que ejecutó aquel golpe de Estado. En 2013 tuvimos una elección en la que Xiomara Castro participó y tuvimos un resultado positivo, pero finalmente nos enfrentamos a un fraude electoral. Para esta campaña nos organizamos en una alianza con Salvador Nasralla y su partido PAC, que es Partido Anticorrupción, y con el Partido Socialdemócrata, Partido Innovación Unidad. Esta alianza ha ido creciendo y básicamente el ambiente se polarizó al extremo de que la elección pinta para dos, en un escenario de dos contendientes, Juan Orlando Hernández, que busca la reelección en un proceso que se da por primera vez en el país, antes no ha habido reelección, y ahora legalizaron ese proceso violando preceptos constitucionales, y lo que produce pues normalmente un ambiente polarizado, es especialmente cuando los estrategas son Klugman y JJ Rendón, es que te ponen un ambiente difícil de guerra sucia, de calumnias.
Claro, Ricardo,
han dedicado
Dos cosas, no, una, justamente, no sé si me equivoco, pero creo que justamente JJ Rendón es un analista, un asesor que tiene muchos vínculos, si no me equivoco, con el Durán Barba, que tanto se conoce acá en la Argentina, ¿puede ser?
Sí, JJ Rendón es un personaje tristemente célebre, venezolano, que radica en Miami y es uno de los asesores de campaña de Juan Orlando Hernández y normalmente está en todas las campañas de la derecha y la ultraderecha en América Latina. Su turno ahora está en Honduras, pero igual mañana amanece en Argentina y luego va al siguiente proceso electoral que toque acá. Ese es uno de los estrategas comunes en América Latina desde hace unos 10 años o más quizás.
Exactamente.
Entonces,
Sí, la otra pregunta que te quería hacer era si hay cifras de encuestas. Vos me dijiste que prácticamente hay una polarización entre Juan Orlando Hernández, que va a ir a una reelección, y Salvador Nasralla. Me gustaría si tenés cifras para tener una idea de más o menos cómo está la campaña.
Bueno, yo te voy a dar una cifra que no nosotros aquí no podemos revelar porque del 30 de octubre se prohíbe la publicación de resultados de encuestas.
Ah,
nosotros
claro.
Tenemos un sistema de tracking. Nosotros tenemos un sistema de tracking y nos dio un resultado justamente esta mañana y en esa encuesta tenemos 45% de la preferencia contra 30% de Juan Orlando Hernández. Y en el tercer lugar, distante con 10 puntos, está Luis Zelaya, que es del Partido Liberal.
Ajá.
Debo hacer notar que hay seis candidatos a la presidencia más, pero son de partidos que tienen poquísima incidencia o casi nula. Es decir, las elecciones en Honduras, aunque hay muchos partidos, generalmente tienden hacia tres fuerzas que ahora se presentan ese desbalance y presentan a Nasralla y Juan Orlando disputando la presidencia de la República. En un, como te digo, lejano tercer lugar, Luis Zelaya y los otros que de forma residual están participando.
Acá no, entonces, yo tengo una encuesta de,
¿perdón?,
Gallup, digo que yo tengo una encuesta de Gallup, que como sabemos es una empresa norteamericana o vinculada con Estados Unidos, que le da a Juan Orlando Hernández 42% y a Salvador Nasralla un 20%. Y también a Luis Zelaya, muy lejos de esos dos, con un 9%. ¿Cómo gana el presidente, el candidato a la presidencia? ¿Hay una vuelta? ¿Hay dos vueltas? ¿Cómo es el sistema electoral?
El sistema electoral de aquí es de una sola vuelta y gana el que saca más votos. O sea, es una mayoría sencilla. No importa tu porcentaje, no hay balotaje tampoco. Y el proceso se define en el mismo día. Ese mismo día, a propósito, se eligen todos los representantes de la Cámara de Diputados, que es una sola Cámara, y todas las corporaciones municipales del país, que son 298. Entonces, todo eso sucede el 26 de noviembre aquí. Y el que gane, por ejemplo, en este caso, en nuestros números, estamos arriba, con 45% de eso basta para que ganemos la presidencia de la República. Ahora, esa encuesta que mencionas de Sid Gallup, que fue presentada, si mal no recuerdo, en septiembre último, es un grupo de encuestas que publicaron sucesivamente en el país tratando de crear la imagen de que Juan Orlando Hernández tenía una amplia ventaja y básicamente esas fueron las únicas que se publicaron. Uno, porque son costosísimas y la alianza oposición no puede pagar los espacios en los medios que puede pagar el partido de gobierno. Y por otro lado, porque realmente llegó a un punto en que lo que se publica era poco creíble. La verdad es que en todos los análisis que nosotros hicimos a lo largo de nuestra campaña, encontramos sistemáticamente un rechazo absoluto hacia las políticas neoliberales de Juan Orlando Hernández y consecuentemente encontramos un rechazo a su gestión, por lo que ha sido siempre improbable que él fuera un candidato popular. De hecho, ya en julio determinábamos con mucho grado de certeza que había una frustración de más o menos el 70% entre la población que iba a ir a votar este noviembre. Entonces, aquí, solo para darte chance también de que preguntes, realmente la situación ha sido un poco enrarecida también por la proliferación de encuestas manipuladas.
Claro, esta que te había leído yo, me equivoqué, no era de Gallup, sino de una encuestadora llamada Paradigma, y es del 25 de octubre. Pero quiero cambiar un poquito de eje porque, volviendo al tema de JJ Rendón y de la campaña sucia, vos escribiste un artículo que recomiendo a la audiencia si lo quiere enterarse de las elecciones en Honduras, se llama Elecciones en Honduras, barbarie o fin del golpismo, donde contás que justamente, como tienen mucho dinero estos grupos, han hecho incluso, para desinformar, pseudos noticieros, pones vos, pseudos noticieros, perfiles falsos, supuestos sitios internacionales de noticias. Explícanos un poquito cómo es eso. ¿Aparecen inventos justamente de agencias de noticias internacionales que no son tales?
Bueno, te diré, por ejemplo, que tienen algunos sitios de periódicos digitales que están ubicados en México y ellos te publican algo fantástico, como que te dicen que el candidato Narrala está asociado con un cartel de la droga y presentan un montón de argumentos, y después eso lo reproducen en las redes primero y después lo replican periódicos locales. Ahora, cuando investigas el diario que está en México, que nos ha resultado también que está en el Caribe, el periódico consiste en una persona que cobra por hacer la nota y ponerla en el sitio, pero en general no existe tal diario. Claro. Eso lo han estado utilizando bastante y han hecho una inusual inversión además en amplificar su campaña mediante, bueno, herramientas que permiten la tecnología hoy en Facebook, donde encontrarás un montón de noticieros que realmente no existen, pero que te plantan un chisme, te plantan un rumor y generalmente son con noticias escandalosas, con mentiras que realmente rayan en lo burdo y que por eso, bueno, básicamente la gente no los cree. Hoy, Juan Orlando Hernández, como lo han hecho desde siempre en la derecha, apuesta uno de sus ejes a la seguridad, según ellos, a la mano dura, a la mano de hierro, a la neutralización del crimen. Entonces, en las redes esas, lo que ponen es que los criminales van a votar por Salvador Narrala, que los criminales están con la alianza, que los criminales... Bueno, eso, esa es más o menos el tono de la campaña. Y lo más importante es que incluso al cuerpo diplomático han extendido la idea de que el día de las elecciones en Honduras habrá un desenlace violento.
Claro. ¿Son obligatorias las elecciones en Honduras?
No, o sea, los hondureños vamos a votar voluntariamente.
O sea, no es obligatorio. No es obligatorio ir a votar.
No.
Claro, entonces
no.
Esta, digamos, política del miedo o esta idea de que hay una amenaza también de alguna manera va a retraer a mucha gente, o sea, va a disuadir a mucha gente de que vaya a votar. Me parece, ¿no?
El claro indicador de esto es justamente provocar la desmovilización de la gente. Y, claro, ¿qué te puedo decir? Hace unos 4 meses, los voceros más calificados de ellos anuncian que el ambiente va a estar tenso y que habrá mucho abstencionismo. Entonces, básicamente estamos enfrente de una ecuación en la que mientras menos gente va a votar, más probable es que ellos se roben el proceso electoral. Y mientras más gente tenemos movilizándose a las urnas, más posibilidades tenemos de ganar. Nuestra proyección ahora es de que del tradicional 60% de votantes tendremos un incremento de hasta 15%, o sea, hasta 75%, es decir, presentamos una inusual votación también. No debemos olvidar que tenemos una sucesión desde el golpe de Estado que ya dura 8 años y que claro, tiene un profundo desgaste. Y asumimos también pues que esto será un escenario sumamente complicado porque se juegan incluso la impunidad de todos los personajes que están hoy gobernando Honduras.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Quería recordarle a nuestros oyentes que justamente el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en el año 2009, que bien recordaste vos, Ricardo, es el primero de una serie de golpes que no fueron blandos, porque un golpe bastante tradicional, el que fue contra Manuel Zelaya, lo sacaron por la madrugada de la cama a la fuerza, lo, metieron a la fuerza con prácticamente un escuadrón de más de 100 personas en un avión, lo llevaron a una base militar que Honduras comparte con el Comando Bravo de Estados Unidos. Es decir, que hubo una serie de situaciones violentas y el golpe de Estado contra Manuel Zelaya podemos decir que fue el primero de una serie que después siguió con Fernando Lugo y prácticamente también podemos hasta incluir a Dilma Rousseff con el impeachment tan trucho que hicieron para sacarla del poder, ¿no? Muchísimas gracias, Ricardo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo al pueblo de Argentina, a todos los latinoamericanos. Y bueno, ojalá estén pendientes. Honduras es también parte de esta patria grande y estamos luchando hace años por salir adelante, por dejar atrás todas estas pesadillas que desafortunadamente compartimos todos los pueblos latinoamericanos. Un gran abrazo.
Un gran abrazo. Hablábamos con Ricardo Salgado, él es licenciado en matemática, investigador social, escritor y analista político, colaborador de Telesur y actualmente secretario de Relaciones Internacionales del Partido Libertad y Refundación Libre y es asesor de Manuel Zelaya.
Voces del Mundo en Radio Cooperativa desde Buenos Aires, Argentina. La voz invitada.
Bueno, nuestra voz invitada de hoy es Tamara Lali. ¿Qué tal? Bienvenida a Voces del Mundo, Tamara.
Gracias,
muchas gracias,
Telma,
por venir acá.
Muchas gracias a vos, Telma.
Bueno, Tamara, ¿por qué la invitamos a Tamara? Primero, porque ella es periodista especializada en Medio Oriente, licenciada en Ciencias Políticas, nació en Damasco, en la capital de Siria, pero viniste de muy chica a la Argentina.
A los 11 años.
Ah, pero tenés, no, prácticamente no te has quedado ningún acento.
No, ya hace muchos años.
Hace muchos años, no. Muchos igual años. A veces queda un poquito el acento.
Sí, es verdad. No,
bien, entonces vos sos siria, efectivamente.
Y soy siria y argentina, o sea, ambas cosas.
Muy bien, muy bien. Y además tiene un programa radial llamado Orígenes en Radio Splendid y es activista por Palestina y por la resistencia libanesa. A Tamara la invitamos, bueno, por todo su conocimiento respecto de lo que está pasando en Medio Oriente, pero además porque ella acaba de volver de Siria, como ustedes saben, queridos oyentes, desde el 2011, que ese país tan querido por la Argentina, porque nosotros tenemos
una gran comunidad
sirio-libanesa en Argentina. Y bueno, la idea es que es hablar un poquito sobre lo que está pasando, porque desde el 2011, que decía yo, empezó este conflicto, hasta hoy ha pasado por varias etapas muy, muy diferentes. Y tengo entendido que esta etapa es la que es justamente de recuperación prácticamente total del país. ¿Es así?
Exactamente, sí, es así. Yo estuve hace pocos días, que volví, y realmente se ve un país que está pujante de vuelta, que se está reconstruyendo. Y la gente ya tiene ganas de tener paz, ¿eh? Es un país que no está acostumbrado a la guerra, el sirio me refiero. Entonces, desde ese punto de vista hay que arrancar, ¿no? Es un país que vivió a lo largo de cientos de años en la convivencia pacífica de todos los integrantes de la sociedad siria, donde hay cantidad enorme de religiones, que yo me enteré de algunas otras religiones no monoteístas que existen todavía hasta el día de hoy en Siria y conviven, y yo ni sabía de su existencia.
Bueno, te invito a quedarte un ratito con nosotros, sí, y vamos a hablar más en profundidad de lo que está pasando en ese país.
Gracias.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, estamos entonces con nuestra invitada especial, Tamara Lali, comentaba que es periodista especializada en Medio Oriente, licenciada en política, nacida en Damasco, la capital de Siria, pero que además acaba de llegar de Siria, un país que estuvo desde 2011, 6 años, realmente destruido porque todas las potencias internacionales estuvieron jugando sus juegos geopolíticos allí, y esto produjo una cantidad impresionante de emigrados, de situaciones dolorosísimas para el pueblo sirio. Pero quiero empezar preguntándote, Tamara Lali, si lo que sucedió allá, empecemos por el 2011, que en principio se decía que era parte de la primavera árabe, todo ese verso norteamericanos sobre los levantamientos populares en Oriente Medio, si lo que sucedió en Siria es una guerra civil, como dicen los medios, o qué es, en tu opinión.
No, en ningún momento fue una guerra civil. En realidad comenzó con manifestaciones en el sur de Siria y luego inmediatamente se transformó en distintas, digamos, levantamientos, supuestos levantamientos poblacionales en las fronteras de Irak, de Turquía, de Líbano, de Jordania. ¿Por qué en las fronteras y no en el centro del país en un comienzo? Claro. Porque de ahí llegaban el refuerzo de armas y de mercenarios. Desde el comienzo estaba implicado Estados Unidos. Es así que en el año 2011, a dos meses de haber comenzado las llamadas manifestaciones pacíficas, entre comillas, el mismísimo embajador de los Estados Unidos, Robert Ford, comanda una de las manifestaciones en la ciudad de Hama. Está en todos los videos, está, o sea,
eso es muy común, nada. Porque, por ejemplo, ha habido embajadores que comanda o funcionarios norteamericanos que comandaron las manifestaciones en Ucrania.
Exactamente.
También pasó en Bolivia, ¿no?
Bueno,
que el embajador...
esto es, el embajador sale a la calle y encabeza una manifestación para la caída del llamado régimen, así se llamó.
Del presidente Bashar al-Assad.
El presidente Bashar al-Assad. Entonces, ahí comienza la famosa llamada, como vos lo dijiste, mal llamada Primavera Árabe, porque en realidad en Siria no había un caldo de cultivo para semejante movimiento social.
Supongo que igual tendría opositores, vaya,
sí, por supuesto.
Como cualquier presidente.
Bueno, yo soy una opositora. Yo soy opositora a pesar de que muchos me remarcan como que apoyo al gobierno de Siria. O hoy apoyo al gobierno de Siria. Por supuesto, desde hace años apoyo a este gobierno porque es necesario que siga la institucionalidad del país. No se puede romper de esa forma en la que quisieron entrar Estados Unidos, la coalición internacional comandada por Estados Unidos,
la OTAN,
y algunos,
¿no?
La OTAN y algunos países europeos y muchos países árabes, ¿eh? Que esta es una de las características distintivas de este movimiento que hubo ya a partir del 2011, tanto en Libia como en Siria, como en el Yemen, ¿no? Hoy en día. Entonces, la presencia de los países árabes, especialmente Arabia Saudita y Qatar, comandando una supuesta resistencia en contra de Bashar al-Assad por una mejor democracia, era insólito, porque estamos hablando de uno de los países más despóticos del mundo. Estamos
Arabia
hablando de
Arabia Saudita, que es una monarquía absoluta, digamos,
donde
no
le cortan los brazos a las personas, donde a las mujeres se le apedrean en la calle, donde no puede manejar la mujer, donde no tiene ningún derecho, la mujer es un florero en una mesa. Esa es Arabia Saudita que quería la democracia para Siria. Por supuesto que en Siria es necesario algunos cambios. Sigo sosteniéndolo, pero
yo,
no de la
yo
forma.
Yo recuerdo incluso el presidente Bashar al-Assad, justamente por esta movilización que hubo, este levantamiento y estas protestas, incluso llamó a hacer cambios constitucionales,
hubo
una elección constitucional.
Hubo un cambio de constitución, se cambió
sí,
el año 2012.
Él democratizó, digamos, viendo la situación,
comenzó con una reforma. La reforma implicaba que haya una multiplicidad de partidos políticos, cosa que era un reclamo, que haya participación política clara y masiva, y que lo hubo, y aumentos de sueldo, esas cosas que, bueno, suelen aparecer en el momento justo. Todo esto lo hubo a la semana de haber comenzado este movimiento social, pero ese movimiento social no fue genuinamente sirio. Desde el comienzo comenzaron mercenarios a aportar, y esto tenía que ver con la llegada de mercenarios desde Libia. Ya había comenzado en Libia unos meses antes.
Perdóname que te interrumpa, Tamara Lali. Iba a comentar lo de Libia, porque yo lo que recuerdo también era que Libia, después de esta intervención de la comunidad internacional, de la OTAN, de Estados Unidos, quedó prácticamente
devastada
y fragmentada en varios poderes. No hay un solo poder, no hay
hasta
un presidente.
El día de hoy.
Claro. Y lo que se comentaba era que se quería que Estados Unidos y los poderes occidentales querían hacer lo mismo con Siria, o sea, dividir en Siria en microestados, dividirlo en tres o más partes. ¿Por qué Siria es tan, digamos, cuál es el objetivo? ¿Por qué eligen Siria para esto?
Siria, si uno mira el mapa así en forma plana, ve que Siria está en el centro del mundo. O sea, nosotros lo llamamos el corazón del mundo, porque ahí se encuentran todas las riquezas en toda la región, no solamente Siria. Pero Siria desde el año 2009 iba a ser el nodo de, se llamó el Nodo de los Cinco Mares, o la Estrategia de los Cinco Mares, porque iba a ser el centro de reparto de gas para el mundo, digamos, central, ¿no? Europa, Rusia, para Asia Central y Asia del Este.
El gas, por el gas. El gas es de Siria.
Es de Siria. Ajá. Siria y el Líbano, ¿sí? Ajá. En sus costas está la mayor reserva de gas del mundo. No por, digamos, Estados Unidos ya estaba tratando de comenzar a construir un gasoducto llamado Nabucco. Rusia ya se había adelantado a esto. Por supuesto que ya había negocios entre Rusia, los hay, entre Rusia y Siria, la Federación Rusa y Siria. Estados Unidos quiso entrar en el juego y no pudo, porque obviamente Siria le dijo, no, nosotros estamos haciendo, construyendo nuestro propio gasoducto y no entra Estados Unidos por acá, porque sí o sí iba a pasar por Siria, no cabe otra, ¿no?
Esto, discúlpame, Tamara, es antes de del 2011. O sea, que antes del 2011 Estados Unidos intenta hacer negocios, o se intenta hacer un oleoducto, un gasoducto, mejor dicho, con Siria. Esto, Siria, el gobierno de Bashar al-Assad no lo acepta, y ahí empiezan los problemas.
Ahí comienzan los problemas. El tema es el gasoducto, pero también, entrando, digamos, en el tema político, esto es una cuestión económica, pero también el tema político, Siria fue y es el único país de la región que aún Estados Unidos no pudo imponer las decisiones y la voluntad norteamericana en ese país. Siria es dentro de lo que se le llama el eje de la resistencia, es una pieza principal. Cuando hablo de eje de la resistencia, hablo de la resistencia libanesa, hablo de Irán, hablo de Palestina y hablo de Siria. Es el eje de la resistencia porque está en contra de las políticas de dominación y coloniales tanto de Israel como de Estados Unidos en la región. Doblegando a Siria y marcándole el rumbo a Siria, obviamente la resistencia libanesa va a decaer, la resistencia palestina también, y queda decía, sola
Irán. Claro, se decía que era el camino, que vencer a Siria era la vía directa a dominar Irán.
Exactamente, entonces esa era la forma de hacerlo. ¿Cómo lo hicieron? A través de la mentira, de la manipulación informática. La información fue clave en esta guerra. Si uno habla de cómo se tergiversó toda la información y cómo se manipuló la información desde los medios de comunicación masivos, los comunes, los tradicionales y las redes sociales, fue fundamental en esta guerra.
Claro. Estamos con Tamara Lali.
Voces del Mundo en redes sociales. @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook, Cooperativa La 770. Twitter, @r-cooperativa.
Buenas noches, señora Telma Luzzani. Buenas noches, señora Tamara Lali. Bueno, la verdad que es una emoción, un gusto poder escuchar a una de las representantes en estos momentos más serias de nuestra comunidad sirio-libanesa. Bueno, mis respetos a ambas. Les habla Mohamed Hussein Ali Castillo Jaluf, acá de Balvanera.
Bueno, muchísimas gracias a los oyentes que se comunican con nosotros. Efectivamente, estamos con Tamara Lali, periodista especializada en Medio Oriente. Estamos tratando de desarmar estos malos entendidos, estas manipulaciones sobre la información en Siria. Empezamos diciendo que efectivamente, muy interesante esto, antes del 2011, antes de que Estados Unidos, Francia y los grandes poderes occidentales se metieran en esta guerra, había un intento de hacer negocios con el tema del gas. Pero bueno, avanzó el tema, avanzaron en el 2011, 2012, hasta que hubo un momento donde el presidente Barack Obama incluso estuvo a punto de conseguir el permiso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para bombardear Siria, ya al punto de que iba a pasar lo que pasó en Libia, ¿no? Con Mohamed Gaddafi. Pero ahí interviene Rusia.
Exactamente.
Porque, digamos, el argumento principal era que Siria había usado armas químicas contra su propia población. ¿Cómo es la intervención de Rusia y qué significó en un cambio de rumbo del conflicto, ¿no?
Bueno, el tema de las armas químicas es un tema que vuelve a aparecer ahora, en esta última semana, también de vuelta al Consejo de Seguridad, ¿no? En ese momento, en el 2013, que fue el momento que dijo Obama que era la línea roja, que Siria cruzaba esa línea roja, o sea, arrojar armas químicas, iba a ser el punto de inflexión para ser invadida Siria. Necesitaba esa excusa. Es así que se investigó luego no por Naciones Unidas, no fue la que investigó Naciones Unidas, sino un gran periodista que yo admiro mucho, que es Seymour Hersh, que hizo una investigación en el lugar y demostró, pudo demostrar lo mismo que una monja también que mandó a Putin esa investigación que ella hizo con la población del lugar y luego mandaron todo esto a Naciones Unidas. ¿Qué es lo que se encuentra en esto? Que las armas químicas que fueron realmente arrojadas en ese lugar, Guta Oriental, cerca de Damasco, fueron arrojadas por Frente al-Nusra. Frente al-Nusra es lo que Estados Unidos denomina la oposición moderada. Nosotros acá lo leemos mucho en los diarios, la oposición moderada en Siria, oposición moderada.
Pero es como Al-Qaeda.
Exactamente, es una filial de Al-Qaeda Frente al-Nusra y que es la que apoyó de entrada Estados Unidos y que siempre lo ha dicho Hillary Clinton, es una creación nuestra, es una criatura de Estados Unidos. Frente al-Nusra arroja esas armas químicas. ¿Cómo le llega esas armas químicas Frente al-Nusra? Y esto es una investigación que hizo Seymour Hersh, el mayor. Hoy es uno de los mejores periodistas del mundo,
sí,
¿no?
Totalmente.
Ganador de Pulitzer, de dos Pulitzer. Libia era fabricante de armas químicas, eran bodegas o depósitos de la OTAN en Libia. Cuando es derrocada Libia e ingresa la OTAN ahí, a Libia...
Cuando es derrocado Gaddafi.
Esas armas químicas son trasladadas bajo la protección de los Estados Unidos hacia Turquía en aviones comerciales.
Es verdad, sí.
Y
yo
desde Turquía, exactamente, y desde Turquía ingresan a Alepo. Desde Alepo son llevadas en camiones hacia la Guta Oriental, donde todavía había muchas rutas que estaban bajo jurisdicción de alguna forma de los grupos armados. Llega hasta Guta Oriental y son arrojadas desde ahí, porque aparte ese lugar hasta el día de hoy está bajo dominio de estos grupos armados. Nunca ha estado el ejército ahí. Entonces, claro. Mal podía arrojarlas.
Y ahí lo que hace, si no recuerdo mal, Vladimir Putin, lo que hace es pedir justamente una inspección internacional y promete y hace prometer al gobierno de Bashar al-Assad que va a permitir inspecciones y que va a entregar todo lo que tenga que ver con armas químicas.
Y ha entregado, no le quedó ni un arma química porque lo ha dicho también la OPAC, o sea, la organización que protege contra las armas químicas también ha verificado que no quedó en Siria ningún arma química. Luego este año vuelve en abril a pasar lo mismo, en Han Shaihun vuelven a arrojar armas químicas, gas sarín, y vuelve a ser culpado el ejército y el gobierno de Bashar al-Assad. A la semana pasada hubo una reunión en el Consejo Seguridad donde Estados Unidos vuelve a ganar esa apuesta de volver a acusar al gobierno de Bashar al-Assad. Por supuesto que está el veto de Rusia permanentemente apoyando al gobierno y la institucionalidad.
China
de Siria.
También, ¿no?
China también, por supuesto.
Entonces,
China
¿en qué situación actual está el tema de Siria?
Siria está recuperando una gran parte. Ya
o sea,
se ha recuperado.
El ejército oficial de Bashar al-Assad, digamos, ha recuperado prácticamente casi todo el territorio.
Falta dos ciudades, Idlib, donde es el bastión de Daesh, de ISIS, y el Raqqa, que también es otro bastión, pero que ahora está la coalición internacional ocupando el lugar junto con las fuerzas llamadas Fuerzas Democráticas Sirias, que son los kurdos que quieren hacer una república separada de Siria, cosa que han perdido en Irak y lo quieren hacer ahora nuevamente en Siria. Esto bajo la protección nuevamente de Estados Unidos. El resto del país está bajo jurisdicción del ejército sirio, ejército nacional y del gobierno sirio.
Estamos hablando con Tamara Lali, ella es periodista especializada en Medio Oriente. Estamos hablando de Siria, ella acaba de venir de Siria. ¿Cómo encontraste? Me decías que encontraste un país pujante, una sociedad que, bueno, muchos de los inmigrantes que pasaron a Europa eran sirios, porque justamente sí. Acá incluso a América del Sur también han venido a Uruguay y Argentina porque están en una situación tremenda de guerra. ¿Cómo encontraste el país?
Voy a decir la verdad, yo tenía miedo, yo hacía 7 años que no iba, desde que comenzó la guerra tenía miedo de ir. Y fui con mi hija, o sea, al punto de animarme a entrar con mi hija a Siria, y cuando entramos y vimos lo que era Siria, digo, no, vuelve a ser lo mismo la Siria que había yo dejado en el año 2010, que era la última vez que había visitado Siria, y vuelve a ser lo mismo. Hay una seguridad que no lo hay todavía en ningún otro lugar del mundo. Y cuando yo les cuento, hay seguridad en Siria, seguridad en el sentido de que uno camina en la calle, no pasa nada, a cualquier hora del día y de la noche, no te roban, nadie te para en absoluto. Hay retenes dentro de Damasco, militares, donde sos respetado como un ciudadano revisan el auto para ver si hay algún tipo de dinamita o bomba o algún tipo de explosivo o armas. Tardan 2-3 minutos en hacer esa revisión, que es un aparato automático ruso, y estás libre en Siria.
¿Y cuál es el lugar que más ha afectado?
Yo creo que, bueno, yo he ido a Homs. En Homs hay una parte que ha sido muy afectada, pero se está reconstruyendo. He visto edificios nuevos que estaban haciendo. Alepo no fui, porque hay una parte donde estaba prohibido el ingreso a Alepo todavía. Hay minas antipersonales, porque lo que hace Daesh cada vez que se retira, implanta minas.
Daesh es el llamado ejército islámico.
O ISIS acá. Bueno, esas zonas, Homs, Alepo, el resto de las ciudades han sido casi recuperadas. Ya no hay más cortes de luz. Siria tiene su propia industria a raíz de las sanciones económicas sufridas desde hace 6 años de parte de la Unión Europea y Estados Unidos. Siria ya tiene su propia industria farmacéutica, su propia industria automotriz. O sea,
¿y todo esto es ayudado por Rusia?
Rusia, obviamente. Rusia e Irán, sí, claro, por supuesto.
Ah, Irán. Sí, vamos a escuchar que hay unas llamadas telefónicas.
Bueno.
Sí, es para comunicarme con Voces del Mundo. Realmente soy un seguidor del programa, lo sigo todos los días. Es extraordinario. Único realmente.
Hola, habla Amanda de Castelar, y qué importante, no sabía nada de lo que está contando la persona, que está, la Siria, Argentina. Qué importante, porque yo no sabía todos estos hechos, nos ocultan, es decir, no se dice reiteradamente como se dicen otras cosas. Gracias, excelente programa, Telma, excelente.
Sí, hoy el programa tendría que durar el doble, Tamara, porque la verdad que yo también tengo una cantidad impresionante de preguntas, pero bueno, viste, el tiempo, sí, sabes cómo es en radio. No, quiero volver un poco, si te parece, a la importancia de Siria en la región, porque vos hablaste de que Siria es el eje entre Líbano, Irán, el eje, el corazón de esa resistencia, y ahora escuchamos que también hubo esta semana algunas situaciones en Libia. Quería que me explicaras lo más actual de lo que está pasando y por qué Siria es tan importante.
A ver, Siria desde el punto de vista estratégico, político, es importante por lo que yo había nombrado antes, ¿no? Es que si Siria realmente cae, no hay más decisiones soberanas en la región. Todo lo que ocurre, por ejemplo, si tomamos el Golfo Árabe, o como se llaman los países de los Emiratos y Arabia Saudita, no tienen decisión autónoma, no es soberano. Estados Unidos le acaba de vender una enorme cantidad de armas a Arabia Saudita. Estados Unidos tiene la más importante base militar en Qatar. No son países autónomos en cuanto a la decisión. Siria es el único país donde hasta el día de hoy sigue siendo autosuficiente, a pesar de 7 años de guerra. Sigue siendo
tiene una base rusa.
La base rusa nunca ha sido como las bases americanas en el Golfo.
¿Por qué?
Porque tanto Estados Unidos como los países de la Unión Europea han utilizado esas bases para golpear a Irak, por ejemplo, ¿no? Para invadir a Irak. La base rusa nunca invadió ninguno de esos países. Entonces, tengamos en cuenta que Rusia necesita a Siria, porque es la única base militar que tiene fuera de su territorio y en el Mediterráneo. Necesita tener esa. O sea, Rusia no está ayudando a Siria porque somos lindos los sirios. Está ayudando porque también hay un interés político ruso ahí. Obviamente, y siempre han sido aliados. Es así que la importancia que tiene Siria hoy en el plano regional y en el plano internacional es fundamental por esta cuestión de la soberanía. Hoy vemos cómo en el mundo las derechas, los gobiernos de derecha, están amplificándose y están extendiéndose. Siria es la esperanza de muchos países que están peleando contra esos gobiernos donde las corporaciones internacionales, la corporación armamentística, la industria de las armas son las que van a llevar adelante, o el mundo financiero los que van a llevar adelante la decisión de los países, las decisiones nacionales. Siria aún hasta el día de hoy sigue manteniendo una decisión soberana y lo va a seguir manteniendo porque la población está apoyando esa política.
¿Cuánta gente se fue?
5 millones.
¿Cuántos habitantes tiene Siria?
23 millones tenía hasta el 2011. Hoy tiene 5 millones de personas menos.
Están volviendo,
decís. Están volviendo. Muchos que han venido a la Argentina ya han vuelto a Alepo, que era una de las ciudades más golpeadas de Siria. Es la segunda ciudad en importancia y la primera económica de la región, no solamente de Siria. Están volviendo porque comenzó a edificarse nuevamente la zona de vivienda.
Lo que comentabas antes.
Exactamente. Y las industrias en Siria.
Bueno, muchísimas gracias,
Tamara. A vos, Telma, muchas gracias.
Por esta, no, fue extraordinario y quiero comentar a los oyentes también que me trajo un regalo hermoso. ¿Cómo se llama?
Más baja.
Más baja.
Es como un rosario musulmán.
Es como un rosario musulmán hecho con piedras.
Con piedras.
Negras, bellísimo, así que te agradezco muchísimo por este regalito. Estábamos hablando con Tamara Lali. Tamara, desde ya te comprometo para que vengas en otro momento para seguir hablando del tema,
sí,
porque es muy interesante.
A mí me gustaría alguna vez hablar sobre el tema de la información y cómo se ha manejado la información, porque han creado un centro de información para Siria.
¿Cómo es eso?
En Londres, un mes antes de comenzar, o sea, fue en febrero de 2011, se crea el centro de información, se llamó el Centro de Derechos Humanos Sirios en Londres. Ese observatorio de derechos humanos es, si uno revisa hoy el diario Clarín, La Nación, por ejemplo, es la fuente de información de todo lo que sucede en Siria. Son dos personas que no tienen nada que ver con los medios de comunicación, lo han puesto la inteligencia británica para que formen una oficina de información que irradia esa información a todos los diarios del mundo.
Me impacta un poco porque antes que empezara esta nota, tuvimos una nota con un hondureño que contaba exactamente lo mismo, que había una oficina compuesta por una o dos personas en México que hacía, mandaba información de que uno de los candidatos, por supuesto no el neoliberal, sino el opositor, que era, por ejemplo, narcotraficante, esto era tomado por los diarios oficiales de Honduras y lo reproducían como una información veraz,
claro.
Y cuando en realidad partía de una persona, obviamente paga para desinformar y para decir estas mentiras.
Exactamente. Lo mismo han hecho las grandes cadenas, por ejemplo, Al Jazeera, una de las cadenas de información más importantes del Medio Oriente, y Al Arabiya de Arabia Saudita, han hecho lo mismo. Han creado escenarios falsificando hechos que nunca habían sucedido en Siria, en las distintas ciudades de Siria. Ha sido terrible. Los primeros años de desinformación ha sido terrible hasta que empezó a darse vuelta la torta y empezaron a ver que esos medios estaban mintiendo. Pero esto llevó muerte, llevó destrucción y llevó, bueno, muchos años.
Seguro. Muchísimas gracias,
gracias,
Tamara.
Gracias, Telma. Muchísimas gracias a ustedes.
Estábamos entonces con Tamara Lali, periodista especializada en Medio Oriente, licenciada en Ciencias Políticas, nacida en Damasco. Conduce el programa radial Orígenes en Radio Splendid. Habrá que escucharlo muy atentamente. Además, activista por Palestina y por la resistencia libanesa.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, queridos oyentes, qué buen programa hoy, ¿no? La verdad es que estoy contentísima con todo lo que hemos conocido. Y desde ya agradezco también a todo el equipo, a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, Yolanda Machado y Franco Luzzani, que estuvieron en la producción. Y desde acá los saluda Telma Luzzani. Será hasta mañana, entonces, a las 8 de la noche en Voces del Mundo.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.